Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles, es 5 de agosto y en la tarde estamos pendientes pues de lo que ha decidido Suiza, que ha impuesto una cuarentena de 10 días a todos los viajeros procedentes de España. Considera nuestro país de alto riesgo, aunque no veta a todo el territorio. Hay algunas excepciones. Alejandro Ibáñez.
Se libran de esta norma las Islas Baleares y Canarias. Por primera vez en esta lista no han incluido un país completo, sino diferentes zonas, dependiendo tanto del índice de influencia del coronavirus como el posible flujo de pasajeros con el país helvético. Desde Suiza advierten que quien no cumpla con el requisito de la cuarentena o el deber de informar a las autoridades está cometiendo un delito que puede ser castigado con una multa de hasta 9.280 euros. Además, aclaran que dar negativo en una prueba PCR no exime a los viajeros de permanecer aislados los 10 días ni acortar este periodo de cuarentena. Eso sí, aquellos viajeros que hayan estado en España u otros países de la lista menos de 24 horas no deberán guardar esta cuarentena.
Y te cuento ahora que han dado positivo en coronavirus 13 de los 71 inmigrantes que llevan varias noches durmiendo en el muelle de Arguineguín, en Las Palmas. Están a la espera de una ubicación definitiva para guardar la cuarentena. COPE en Canarias, Ainhoa Martín.
Estas personas llegaban en dos pateras el domingo y han pasado 3 días en unas carpas provisionales instaladas por Cruz Roja. Todos los contagios se han detectado entre las 43 personas que llegaron en la Salvamarme en Calinán a las 3 de la madrugada del domingo desde el Ayun. El delegado del gobierno aseguraba que no hay espacios para ubicarlos. Sin embargo, tras conocer los positivos en el test PCR, Anselmo Pestana ha indicado que durante el día de hoy se les buscará un alojamiento.
Por cierto, que a Canarias, concretamente a la isla de Lanzarote, ha llegado Pedro Sánchez para pasar allí sus vacaciones. El presidente del gobierno se va a hospedar en la residencia oficial de La Mareta. Es una casa-palacio que Hussein de Jordania regaló al rey don Juan Carlos y que este cedió a Patrimonio Nacional. Y la temporada de rebajas no ha conseguido reactivar el consumo de ropa y complementos. La caída con respecto al año anterior ha sido del 23% y se ha dejado notar tanto en las tiendas físicas como en Internet. Susana Moneo.
Se ha moderado la caída. El retroceso de las ventas en julio ha sido inferior a la de junio, cuando todavía estábamos en estado de alarma. Terminó, recuerden, el día 21, pero las rebajas no han sido buenas. El 15% de los comercios continúan cerrados, mientras que las grandes marcas han optado por diferentes estrategias, aunque todos han adelantado la campaña. Unos han hecho descuentos muy agresivos. Otros han sido más contenidos en esas rebajas para llevar la campaña hasta finales de septiembre. La patronal pide que se extiendan los ERTEs más allá del próximo mes. De este sector dependen 200.000 empleos.
Y en los deportes vuelven las competiciones europeas para los equipos españoles. Elías Luis.
Y lo hace a lo grande con un Getafe-Inter en Europa League. El encuentro se jugará en el Veltins Arena de Alemania, país escogido por la UEFA para establecer la burbuja de equipos y jugar el resto de la competición. En rueda de prensa previa, el entrenador del Inter, Antonio Conte, señaló que el partido va a ser duro y habrá juego sucio. Ante estas declaraciones ha salido al paso el entrenador del Getafe, José Bordalás.
Yo creo que se referirá a que mañana va a ser un partido intenso, de mucha exigencia. Por eso estamos en octavos de final de la Europa League. Y bueno, se referirá a eso, ¿no? Cuando utiliza el adjetivo sucio, imagino.
Desde las 8:30 podrán escuchar el partido en tiempo de juego de la cadena COPE. Por su parte, el Sevilla, que juega mañana ante la Roma, ya está en Alemania. Lopetegui se ha llevado todo el equipo menos a Gudel, aislado en casa por COVID. Esta tarde el Sevilla realizará su último entrenamiento y luego rueda de prensa previa del entrenador sevillista.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya sabes quién llega cada tarde a esta hora, esa persona encargada de sacarnos una sonrisa incluso en los momentos más difíciles. El irrefrenable, ejemplar y siempre mítico Juan Solo.
Hola. Hola, Pilar. Hola. Hola. Hoy te he visto un poquito menos entregada en la presentación, sí. Pero bueno, no pasa nada.
Y de hecho
no
me estoy arrepintiendo.
Por haberlo hecho así, sí. ¿No?
No. Porque lo de ejemplar, a ver, tampoco creo que me pase.
¿Yo no? Bueno, sí.
¿Qué es ser ejemplar? ¿Qué es ser ejemplar?
Me considero ejemplo de muchas cosas. ¿Seguro? No tienen por qué ser buenas. Pero
entonces sí.
Y mítico lo soy, y bueno, irrefrenable pues
también.
Bueno,
mítico siempre.
Sí, exacto. Y irrefrenable pues también. Bueno, basta de hablar de mí, por favor. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sus mensajes a las personas que disfrutaron ayer con nuestro test auditivo merendola improvisado.
Decir, aquel momento en el que tú te pusiste a comer en directo aquí a merendar delante de todos los oyentes y yo averigüé qué te estabas comiendo.
Exacto, que es una cosa no hecha.
Inteligencia auditiva.
Exacto, tú captaste por el crujido de los alimentos.
Exactamente.
Acertaste, recordemos, sí, zanahoria. Sí, y fallaste, dijiste melocotón y
bueno,
era sandía.
Bueno, pero a la tercera acerté
sandía,
más o menos.
Luego sandía.
Bueno, bien.
Sí. Muy bien. Uy, estás muy subida.
O sea, vamos a ver, de 3, 2 y otra a medias, por favor, reconóceme lo mío. No.
Pero que yo resulta que creía que esto era una guarrería, pero a los oyentes les hizo gracia.
Sí. A mi madre le hizo gracia.
Pues mira, con eso nos basta, y a la mía también, pues ya está. Hago humor para madres, fenomenal. Tengo un mercado fantástico y son maravillosas.
Qué
bueno.
Bien.
Basta de hacer la pelota también a las madres. Monté el concurso así improvisado para cumplir la promesa que te había hecho a ti el día anterior. Y hoy, miércoles, espérate que mire, 5 de agosto.
Ojo, yo también, a mí me pasa igual, tú.
Tengo que mirar la fecha.
Pero bueno, esto me pasa todo el año, no porque sea agosto.
Ah, pues a mí.
Que lo tengan claro los oyentes. En agosto peor. Pero siempre tengo que estar mirando. ¿Pero qué día soy, por favor? Y parece mentira. Bueno, pues sí.
Bueno, voy a remontar porque lo había hecho con mucho énfasis y tengo que hacerlo bien. Monté este concurso improvisado para cumplir la promesa que te había hecho a ti el día anterior. Y hoy, miércoles 5 de agosto, es de justicia que cumpla con lo que te prometí ayer. Presentarte yo a ti.
Ah, no, hombre, no, déjalo. Si ya hemos empezado, ¿qué más?
No,
Pilar, falta.
Pilar, no eres tú quien habla, sino tu extrema modestia.
Ya, sí.
No voy a dejarme convencer por ella. Igual que Ulises, cubriré mis oídos con cera para no escuchar el canto de las sirenas.
Por favor, igual que Ulises, dice. Pues que
Pilar,
no tienes tu nego grande ni nada.
Esta es tu presentación.
A ver.
Cabalgando a lomos de la información desde la inhóspita estepa zamorana, llega una periodista de pura raza, azote de la desinformación y del maltrato animal, perseguidora de la infamia y de los lanzadores de petardos, elegante como una garza, viste la capa con mayor donaire que el mismísimo Ramón García, heroína de las ondas y de las tardes de COPE, capaz de desentrañar los misterios de la política nacional y de fabricarse una flauta con el fémur de una liebre. Es para mí un honor presentar a la inigualable y grandiosa Pilar Cisneros.
Bueno, solo faltan unos aplausos aquí ya para colofón, ¿eh?
Los que te mereces.
Tiene su punto. Lo que más me ha gustado de todo, como sabes, es lo del fémur de la liebre.
Hacerte una flauta con el fémur de la liebre, porque
mucho,
supongo
me encanta eso, vamos.
Que vosotros, las personas que os
las
habéis
personas
quedado en la naturaleza,
hacemos flautas
lo aprovecháis todo, ¿no?
Con los fémurs de las liebres.
Exacto. Todo. Bueno, esto es solo un boceto de la presentación que tú te mereces. Seguro que a más de uno le encantaría que le presentaran así.
A mí me gustaría.
Ya lo sabía. ¿Tú te imaginas que cada vez que sale una comparecencia?
No le des ideas.
Una presentación tan larga como
porque es realmente lo único que le falta.
Sería muy bonito.
Que le presenten así con fanfarrias. Bueno, te va a estar escuchando Ibar Redondo y para la próxima, ahora porque se ha ido de vacaciones a Lanzarote, a La Mareta, digo Pedro Sánchez. Pero cuando vuelva, la primera comparecencia, a lo mejor lo hace así.
Ibar Redondo, que nos escuchas. Creo que quedaría muy cookie. Bueno, ¿qué trabajo te cuesta tener a tu jefe contento? Pues ninguno. Vamos al turrón, porque como tú sabes, Pilar, hay tres países que nos nutren de noticias pintorescas. Uno es, por derecho propio, Estados Unidos. Allí la gente hace cosas muy raras. Bueno, para empezar, su presidente.
¡Donald Trump!
Exacto. Otro país misterioso y raro es China. Pues allí son muchos y además tienen unas costumbres pues un poco extravagantes para nuestra cultura occidental. Así que tampoco es de extrañar que nos choque. Pero yo creo que la cuna de lo bizarro es, sin lugar a dudas, Japón.
Pues venga, a
bueno,
Japón.
Hace casi dos años ya, recuerdo que conté aquí en la tarde de COPE que una universidad japonesa había lanzado un máster para ninjas.
¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quieto?
Exacto, parece un chiste de chiquito, pero no lo es. Una universidad dijo, pues venga, me hace falta un máster. Este hay que hacerlo, ¿eh? Me hace falta un máster para ninjas. Preguntas ante un máster para ninjas que te asaltan. ¿Los ninjas van a clase con uniforme? Supongo
yo
que
diría,
sí, ¿no?
Que yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí.
Todos
sí.
Vestidos de negro, dejándose claro. Solamente los ojos. Bien, exacto. Así no hablan, no copian.
Todos hemos tenido una etapa ninja. Quiero decir, de leer historietas o cómics con ninjas, ¿no?
Bueno, tú has tenido una etapa ninja antes de convertirte en mujer.
y ninja, ¿no?
Y ninja. Vamos,
de cómics.
Sí,
bueno, no
cómics.
Sé, venga, sigue.
Bueno,
sigue.
Sí, y las películas, ahí está, ¿no? La imaginación popular. Los ninjas en clase, ¿tienen clase de vocalización?
Pues sí.
¿Tienen
mira,
su mérito?
Pues yo, sí.
Hacer eso de...
¿Dirán una algo? Clase, una clase de vocalización no nos viene mal a ninguno, ¿eh?
No nos viene mal a ninguno. Y si no eres ninja, pues para lo poco que hablas, mejor. Que se te entienda. Bien. En los exámenes, los ninja escriben con tinta invisible. Puede ser, porque son maestros en pasar desapercibidos.
Puede ser.
Cuando un ninja se va de una fiesta sin avisar, hace una bomba de humo. ¿Les ponen falta de asistencia a clase? Porque, ¿cómo sabe el profesor que el ninja no ha ido? A lo mejor está, pero no lo ve porque se sabe camuflar. Esto también es una propiedad de los ninjas. Hay un montón
visible,
de interrogantes.
Hazte visible, ninja.
Claro, hay un montón de... A mí me gusta lo de... Eso me gusta
pero
mucho.
¿Tú
hay
crees
un montón
que
de...
los ninjas hacen todo ese sonido? ¿Tú,
sí, tú
has visto,
no has visto
muchas
nunca...
¿Tú has visto muchas películas de Jackie Chan?
Y de Bruce Lee, entonces los ninjas
pero
dicen...
Los otros ninjas, los auténticos, son muy silenciosos, ¿no?
Claro, es como...
No los ves venir.
Es como a veces que dices, ¿por qué los policías ponen la sirena? Que se enteran de que van. Pues lo mismo los ninjas, ¿no? Si tú tienes un ninja escondido y hacen... Flaco
a lo mejor
favor.
Piensas que es un gato que está por ahí perdido,
en
¿no?
fin, el ronroneo del ninja. Buen título para un libro. Hay un montón de interrogantes sobre este curso ninja. Pues ahora podemos resolverlos todos porque, y esta es una gran noticia, ya se ha graduado el primer ninja de la historia. Sí, señor. Los aplausos que no ha recibido antes Pilar son para Genichi Mitsuhashi.
Anda, mira qué
gracias.
Nombre más chulo.
Genichi, vamos a ver.
Genichi.
Genichi me va a ser más fácil, ¿vale? Genichi, gracias a su tesón y entrega, ha completado sus estudios universitarios como ninja. Tiene 45 años.
¿Mm?
Pero la edad...
¿45?
Sí, 45. La edad no es importante para un ninja porque tiene la fuerza y la voluntad de un dragón. Genichi es el primer ninja titulado del mundo. O sea, él puede hacer como los dentistas, colocar en la pared de su consulta el diploma de ninja. Ninja acreditado. Pero no creas, podemos bromear, perdón, no creáis que ha sido fácil. No, Genichi ha tenido que trabajar muy duro.
Dar cera, pulir cera.
Efectivamente, vamos a ver a abarcar los estudios de un ninja.
A ver,
¿qué ha tenido que
¿cómo
hacer?
¿Cómo son los estudios de un ninja?
Lo primero, se ha dejado los codos. Estudiando documentos históricos referentes a la cultura ninja, con el agravante de que están en japonés. Bueno, él esto ya lo tenía ganado.
Hombre,
pero...
si es japonés, digo yo que
ya
sana,
lo
¿no?
sé, pero vamos,
vale.
Están
para
en japonés.
Para ti sería un problema, para mí también.
Para, claro.
Para Genichi no.
Genichi lo ha dominado. Pero no solo eso, porque también ha tenido que entrenar su cuerpo. Ha tenido que aprender Kung Fu, y esto en dos años, y el arte marcial ninja, Shorinji Kenpo. Eso no es todo. Genichi ha partido troncos con un hacha y como prueba hemos subido una foto a @latardecope de Genichi partiendo un tronco con
eso
su
no
hacha.
Eso es troco, eso es una cosa gigantesca.
Sí,
troco...
sí, como parte de su entrenamiento. ¿Tú
¿Lo
te tienes imaginas?
Que partir de una vez? O sea, quiero decir...
No. Bueno, no lo sé porque, vamos a ver, no me he leído
o sea,
el temario.
Un pedazo de tronco con el hacha. A lo mejor tienes que hacerlo de una sola vez, de un solo golpe.
A lo mejor ese es 2.0, no lo sé. Pero el tronco es importante y Genichi... Lo aborda con valor. Aún hay más. Genichi ha aprendido a cultivar toda clase de vegetales. Y dirás tú, bueno, ¿y por qué plantar?
¿Eso por qué?
Bueno, pues porque los ninjas por las mañanas vivían como granjeros y por las tardes entrenaban artes marciales.
Mm.
En comunión
Mira,
con la naturaleza.
Yo.
Claro, es muy completo. Genichi, aparte de rebanarte la cabeza, también te puede plantar tomates para ensalada. Está muy bien.
Está muy bien, está muy bien todo. Tener una segunda ocupación por lo que pueda pasar.
Eso es. Y aunque esto no nos lo cuenten, lógicamente, supongo que Genichi también ha accedido a sabiduría ancestral, conocimientos secretos que no puede revelar.
El sol se alza rojo. Se ha vertido sangre esta noche.
Exacto, cosas de estas.
O sea, que sí, para ser ninja, seguro, o sea, en el temario ninja, sí, tiene que haber una parte que es como todo súper secreto, ¿no? Porque
conocimiento súper secreto, efectivamente.
Conocimientos ancestrales y que no pueden salir del mundo ninja, ¿no?
Exacto, y que le digan al profesor
si no,
el primer día.
Se rompería el misterio.
Y que le diga al profesor el primer día de clase, el alumno le pregunte, ¿qué va a entrar en el temario? Y diga al profesor, misterio.
Bueno, qué mal haces de ninja, ¿eh?
Sí, no sé.
Perdóname, pero no es lo tuyo.
Fíjate que soy flexible, yo también como una garza, pero el ruido ninja se me da mal.
Ay, como una garza. No, no vamos a tener aquí en directo la conversación que hemos tenido esta mañana sobre un hombro.
Lo puedo contar.
¿Lo puedes contar? Sí. Hablando de flexibilidad.
Porque tuve una tendinitis, pero muy gorda, a principios, justo antes del confinamiento, y el confinamiento lo agravó, sin poder ir al fisio, y estoy yendo a rehabilitación. Iba muy bien, de hecho ayer me felicitaron, pero ayer por la tarde me puse a ver Megalodón, que es la película del tiburón prehistórico gigante, 27 metros, y dice, bueno, es demasiado, pero Megalodón, y entonces es una película que no tiene mucho argumento, pero se basa en el susto, en que estás esperando y ¡wow! Sale la boca, y en una de estas salió, y dije, ¡oh! Eché el brazo para atrás y me pegó un chasquido malísimo el hombro. Así que, pues mira, Megalodón.
Pero espérate.
He trasladado mi rehabilitación por culpa de Megalodón. A ver
ya
cómo
verás cuando le tengas que contar esto al fisio.
¿Qué has hecho? ¿Que estás peor? Megalodón.
Pero, por cierto, la peli bien, ¿no? Merece la pena. Peli.
Bueno, ya que empecé la tuve que acabar. Bueno, estábamos con el que se pierda, estábamos en el máster para estudios ninja.
La flexibilidad, sí.
Exacto. El director del máster de estudios ninja está muy orgulloso de su alumno Genichi, que ha sido el único, ¿vale? Ahora hemos sabido que en su momento el director temió que la universidad cancelara el proyecto por falta de alumnos.
Esta universidad no está dispuesta a seguir financiando en modo alguno las actividades de su grupo.
Pero está tranquilo, puede respirar tranquilo porque, noticia, feliz, ya han hecho la matrícula para el próximo curso 3 alumnos. ¿Eh?
Wow,
ya
van, fíjate, con eso lo llena.
Bueno, triplicado, de 1 a 3, fíjate, es un progreso impresionante. Así que parece que hay un futuro prometedor para los ninjas. Por cierto, ¿sabes qué música escuchan los ninjas?
Pues no.
Ninja Pastori.
¡Qué malo!
Sí, sí, sí. Fíjate que me lo he arruinado yo antes diciendo que tú habías pasado por tu etapa de ninja, pero bueno, ya que he hablado
qué malo,
de...
¡Qué malo, qué malo!
Sí, ya que ha habido... Es un chiste de ninjas. Ya que he hablado de sabiduría ancestral ninja, hablemos ahora de sabiduría popular española.
Ya estamos.
Ahí está.
Otra vez. ¿Eh? Ya salió Curro Jiménez antes aquí.
¿Cuánto hace que no lo oyes? ¿Un mes y pico? Bien.
No, hace un rato.
Ah, bueno.
Me lo ha puesto Ignacio Visiés hablando de series antiguas.
¡Ay, Ignacio! Ignacio, ¿cómo eres?
Sí, luego hablamos.
La sabiduría popular nos acompaña y forma parte de nuestra cultura, pero tampoco hay que hacerle mucho caso, lo digo así, sin anestesia. La sabiduría popular nos enseña cosas que no tienen ninguna base científica, como si te muerdes la lengua no te pican las avispas.
Esto, sí. ¿Por qué, ¿por qué sería esto? Sí, sí,
pues
sí.
No tengo ni idea. ¿Quién fue la primera persona que dijo?
No lo sé, yo nunca lo he puesto en práctica.
No, es que me he mordido la lengua y no me han picado las avispas. Y entonces hubo otra persona que tuvo que decir, anda, pues lo voy a probar. O sea, pues eso nació de una mente truculenta y ahora pues hay mucha gente que lo dice. Si te barren los pies, no te casas. Fíjate. Tú creías que no encontrabas pareja por feo y resulta que es porque tu madre te barría los pies. Otra
sí,
creencia...
esto era muy de abuela, ¿no?
Era muy de abuela, era muy de abuela.
No, quita de ir a escobar, que no te barran los pies.
Pues yo soy la demostración de que incluso barriéndote los pies y teniendo poco a tu favor, te puedes llegar a casa si encuentras a la persona adecuada.
Qué bien.
Si te... Otra perla de sabiduría popular española. Si te pitan los oídos, alguien está hablando de ti.
Eso es
no
verdad.
Puede ser, no puede
eso,
ser.
Pero eso es verdad. Sí, yo eso me lo creo, ¿eh?
No, porque los árbitros tendrían otitis. Sería horroroso. Los lunes por la mañana no puedo... Bueno, no. Y luego, una que esta sí que es muy de abuela, a mí me lo decían, si te pones una prenda del revés es que te van a regalar algo.
No lo entiendo.
Pues sí, ¿tú no lo has oído eso?
Lo he oído.
¿Y
lo que
te
no me
funcionaba?
Pues es que ahora mismo no recuerdo si
claro, ha coincidido. Claro, yo es que lo provocaba.
Claro, este es... Ah, que tú lo provocabas,
claro,
que eso no vale.
Claro, yo buscaba la etiqueta y le dejaba siempre claro. Por fuera. Claro, eso no puede, claro. No,
si lo provocas entonces no vale, no funciona.
Una familia normal no vale, en fin.
No.
Bueno, ¿cómo se originaron estos conocimientos? ¿Somos conscientes de que dentro de unos años existirá sabiduría popular sobre el coronavirus y será igual de ridícula? Porque a nuestros nietos les esperan bobadas sin ningún fundamento que hoy las llamamos bulos, pero mañana se convertirán en eso, en sabiduría popular. Lo escucharán nuestros nietos. Por ejemplo, cosas que se han dicho y que son absolutamente ridículas sobre el coronavirus. Hacer gárgaras de agua tibia con sal previene el contagio. Pues no.
Ya ves tú.
Pero lo dirán. Uy, yo creo que la pandemia. No sé qué he dicho. He dicho. Uy. Bueno, en fin.
No sé, estás con unos ruiditos muy raros.
Sí, sí, sí.
Que te ha pasado. Debe ser el. ¿Cómo era? ¿Megalodón este o no?
El megalodón, sí, que todavía tengo los efectos. Megalodón.
Los efectos, sí, de haber visto eso.
Otra tontería que ha fluido por ahí. La pandemia está causada por la red de telefonía G. De esta tontería han sido grandes defensores Miguel Bosé y Bunbury, ambos científicos de fama mundial.
Oculta el gobierno la verdad.
Miguel Bosé, que ha estado muy activo, también acusó públicamente a Bill Gates de querer insertar en nuestro organismo nanorobots a través de la vacuna del coronavirus con el propósito de controlar nuestra voluntad.
Me gustaría que entrase en razón, decirle cómo son las cosas.
Bueno, pues es posible que en un futuro haya gente que... Oye, con la vacuna querían insertarte esto, que pasa esa sabiduría popular. Y me quedan dos. Las pistolas para medir la temperatura matan las neuronas. Esto se ha dicho también por
¿esto
ahí.
¿Esto se ha dicho también?
Se ha dicho también por ahí. Quizá los terraplanistas han abusado de estas pistolas. A lo mejor han hecho esto, ¿sabes? Que quedan en el monte... ¿Cómo se llama? Que quedan en el monte a pegarse tiros.
Balas
de pintura. Paintball, exacto.
Paintball,
pues lo mismo han hecho paintball con estas pistolas. Y por último, hay otro bulo circulando que dice que se están repartiendo, no dice quién, que se están repartiendo mascarillas impregnadas con narcóticos para robar a quien las usa.
¿Qué
tú te las
dices?
Pones, te quedas dormido y te roban.
¿En serio?
Ridiculeces.
Esto está circulando por ahí también.
Sí,
no,
sí.
No lo había
están,
oído.
Están circulando ahora mismo por ahí. En fin, todo esto algún día será contado como cierto, pero te decimos, no lo es.
Y lo ha dicho Juan Solo, confirma y todo.
Lo confirma.
Ay, bueno, Juan, no te vayas muy lejos, que quiero que sigamos hablando, entre otras cosas, del megalodón este.
Vale.
Pero antes tenemos que ir a la Mutua con Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared. Que la vida se
Te lo estamos contando. Harry Potter acaba de cumplir 40 años y sí, estamos además haciendo un repaso hoy, sí, 40 en la tarde, a lo que es este mito ya de Harry Potter, el mago probablemente en este momento ya para las nuevas generaciones pues más famoso del mundo. Y a cuenta de Harry Potter te estamos preguntando por esas películas o series que ahora mismo tus hijos no paran de ver, que te la piden una y otra vez, o tus sobrinos, o las que tú mismo cuando eras pequeño pues veías y seguías viendo y no te importaba repetirlas 1000 veces, porque esto pasa como Juan Solo, que seguro que se pone esta noche otra vez esa película que tiene que ser una cosa fabulosa, que es el megalodón.
No, no, vamos a ver, megalodón está vista y ya está vista para sentencia, no se vuelve a ver nunca más, o sea,
Ignacio, ¿y si esto has visto megalodón?
No he visto megalodón, pero he oído mucho hablar de ella.
O sea, que piensas verla.
Sí, o no.
Sí, sí.
Pero, te lo pasas bien.
Pero es que no la tengo yo catalogada.
Está
esta
bien hecha.
No recuerdo haber hablado de esta película tampoco en nuestra sección de cine. ¿De cuándo es?
Es del año pasado, ¿eh?
Sí. Pero es que a mí me suena igual que las de Sharknado, que son unos tiburones voladores que creo que llevan como 8 películas, que hay alguna escena que aparece un tiburón en el espacio y se come a un astronauta.
Sí. Pero esta es en serio y es un tiburón prehistórico que ha está en un doble fondo del océano, es así, entonces sale y un doble fondo. Y el megalodón pues medía 24, 27 metros y entonces pues claro, es un bicho muy grande.
Muy grande.
Ya está.
Pero el formato me suena.
Se despierta y entonces empieza a liarla y aparece
con hambre,
el héroe que consigue abatir al megalodón. ¿Quiénes son los actores o
Jason
son conocidos?
Jason Statham. Sí, él es el protagonista. Sí.
Y lo hace
lo hace muy bien. Se moja y nada muy bien.
El pelo no se seca, ¿no?
Rápido.
Pues a mí me gustan las películas de... Bueno, en fin,
me gusta mucho lo que habéis contado de Harry Potter.
Sí.
Pues no se le nota nada la edad para tener 40 años.
No, el personaje... El personaje tiene 40 años. La novela nació con... O sea, el cumpleaños de Harry Potter era el 31 de julio, creo, del año 80. Uh-huh. Entonces, el personaje cumple 40 años.
Pues felicidades,
claro,
Harry.
Ya está. Pues si lo hemos dicho bien, ¿cuál es el problema?
Sí.
Bueno, venga.
Que era solo por liar.
¿Qué ven los oyentes que veían de pequeños que le ponen ahora a sus hijos, Ignacio? ¿Qué dicen?
Pues el clásico del verano de toda la vida, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo de niña veía Con 8 basta y, por supuesto, la serie Verano Azul, que me encantaba.
La cuestión es, ¿cuántas veces has visto Verano Azul? Porque después del primer año... Se repuso y bueno, y a lo mejor la tienes también en algún formato, bueno, no sé, la tendrás en vídeo.
Solo duró un año.
Claro, una temporada.
Solo duró un verano.
Pero ¿cómo te crees que eran las series de antes?
Verano Azul solo duró un verano.
Sí.
Me acabas de romper un mito, Pilar.
Yo tengo que decir que no la acabé de ver.
¿No?
No. Yo de lo de Chanquete me enteré después. Porque a mí la serie no me transmitía nada, ¿no? Me aburría. Yo no tenía bici y me molestaba que estuvieran todo el día en bici. Yo no tenía bici y no la vi. O sea,
sufrías de una especie de envidia insana.
Envidia insana por las bicicletas y el verano, efectivamente.
Sí, pero fíjate, esto que ha dicho Ignacio, dice, pero solo duró... Es que antes las series, bueno, pues hacía una serie de 13 capítulos, pero no necesariamente había una continuidad, ¿no?
Claro.
Se quedaba, bueno, no sé.
Y tenías que ver un capítulo cada semana.
Por supuesto.
No verte una temporada en un fin de semana.
Y
eso no
la
existía.
Expectación con la que aguantabas a que llegara ese lunes o martes o el día que se pusiera la serie para verla, eso se ha perdido.
Bueno,
ya no existe, ya no está.
De hecho, la gente se compraba revistas para saber qué iba a pasar en el próximo capítulo.
Hombre, claro.
¿Ah, sí?
Sí. Era el anti-spoiler de ahora.
Sí, Teleindiscreta. Sí.
Bueno, sí, Verano Azul, todo un clásico, ¿eh? De muchas generaciones.
Y esta es otra de muchas generaciones, otra de las mías para los más futboleros.
Yo soy de la época de Mazinger Z, el Inspector Gache, Ulises 31, me acuerdo yo. Oh. Pero la serie que me encantaba ver era Campeones, Oliver y Benji, los magos del balón. Incógnita de la vida, tamaño del campo de fútbol de Oliver y Benji.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón.
Pues hay un estudio.
Tenemos un estudio,
he leído, he estado investigando por ahí,
sí.
Y hay un estudio en el que se puede leer cuánto medía el campo de fútbol de Oliver y Benji y la velocidad a la que Oliver corría. El campo mide más de 18 kilómetros.
Sí, es posible, perfectamente, porque se aprecia la curvatura de la Tierra, en serio. O sea.
Y Oliver, apodado Concord, corría a 150 kilómetros por hora.
¡Qué bueno!
¡Qué bárbaro!
Es que de verdad, que la gente se detiene en cualquier cosa y se entretiene con, en fin, haciendo estos cálculos.
Hombre.
Pero a mí me pareció una serie tremendamente aburrida, porque perdonadme, no por un tema de que no me gustara el fútbol, porque últimamente estoy más desencantada, pero a mí me ha gustado el fútbol, pero por favor, esas imágenes, ese plano fijo durante segundos y segundos y segundos y segundos.
Plano fijo de un campo curvo, además.
Sí,
y los gemelos de Rick y la catapulta infernal.
Hombre,
no
y Mark Lenders, hijo, era maravilloso.
Era el mismo que Mazinger Z, pero jugando al fútbol cada avión.
No acababa de darle nunca. al balón. Es que era una escena eterna.
He de decir que he vuelto a ver la serie ya de más mayorcito y la verdad es que sí, no
pierde,
pasaba
¿no?
nada, no
pierde
pasaba nada en todo el capítulo.
Claro, pero Ignacio, ya te sabían los resultados de los partidos.
Claro, claro, es por eso. Que acabó en el Barça, Oliver. En el Barça B.
¿Cómo?
Pero... Sí, sí.
¿Cómo Oliver que acabó acaba fichando
claro.
por el Barça B?
Oliver acabó fichando por el Barcelona B, le hicieron una prueba, acabó fichando por el Barcelona B.
Anda.
Y, de hecho, su padrino era Ronaldo Nazario.
Y no cuajó porque le tapó Messi. Claro, el ascenso.
Juan, te traigo una para ti.
Para mí, la película con la que estaba obsesionado de niño era, sin lugar a dudas, la de la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Me encantaba todo, desde la banda sonora, los personajes, el entorno, el tema de la ciencia ficción me gustaba mucho.
Pues, ¿qué le decir a esta
persona? Por fin una cosa que entendemos, ¿verdad, Juan?
¿Qué voy a decir a este oyente? Que es alguien muy sensato.
Sí, señor.
Sensato,
¿no?
Habla
sensato,
la sensatez.
Un hombre apasionado, ¿no? Que le gusta pues ese tipo de películas con emoción, con una historia de buenos y malos, del bien y el mal, ¿no? En fin, estas cosas que nos gustan a todos, ¿no?
Pero eso es, ¿a quién no le gusta Star Wars? Bueno, hay alguno
Hay gente, ¿eh?
Pero bueno,
hay gente que no le gusta nada Star Wars.
Pues qué
no,
bueno.
No, pasa
que,
nada, no le gusta y
que tiene
está.
Otros gustos
hay que respetarlo,
diferentes.
Hay que respetarlo, hay gente que cree que la Tierra es plana.
Bueno, algunos vivieron en bucle o vieron en bucle efectivamente todas las películas de Star Wars. ¿Cuántas veces las has visto tú, Juan?
Innumerables, es que no puedo decirte porque sería inventármelo, o sea, las he visto muchas veces y el Mandaloriano también me lo he visto ya dos veces y los documentales, que es que los productos de esa factoría de Lucasfilm, pues es lo que tienen.
¿Algo que decir del episodio 1, 2, 3 y los últimos 3?
No, eso es una polémica muy larga y ya no tenemos tiempo.
No,
los oyentes
no, no, no,
son los que tienen que hablar y decirnos, ¿no? Qué películas veían en bucle a veces, ¿no? Y las ponían sin cesar cuando eran pequeños o las pedían, ¿no? ¿Y qué películas también o series les ponen ahora a sus propios hijos o sobrinos? Queremos que nos lo vayáis contando en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera.
Pero que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa, salir de España, sometido a una presión abrumadora, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni mucho menos condenado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este agosto, si te llama un amigo desde la playa y te dice...
Oye, si no tienes plan, vente. Venga, hombre, vente. Aunque sea unos días. Que sí, ven. Porfa, venga, vente. Que nos lo vamos a pasar bien. Venga, vente.
Seguramente lo que te está queriendo decir tu amigo es que vayas. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Siempre supe que si cuidábamos del planeta, él cuidaría de nosotros.
El fin del mundo ha comenzado.
Pero somos egoístas. y no lo hicimos.
Y no queda mucho tiempo.
En 2020, todos pagamos el precio.
Y Elo.
No había forma de escapar.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy convencida de que si yo preguntara de repente a todos vosotros que nos escucháis esta tarde a quién le gusta viajar, que sería un 97% de personas que probablemente levantaríais la mano, ¿no? ¿A quién no le gusta viajar? Juan solo es un viajero empedernido. Has viajado toda tu vida, te gusta mucho viajar. Pero una cosa es viajar, una cosa es que te gusten los viajes y otro hacer del viaje realmente tu estilo de vida. Y otra cosa es convertirte con tan solo 31 años en el español más joven en conseguir haber pisado todos los países del mundo.
¡Qué
todos!
¡Bárbaro!
¡Qué barbaridad! Con solo 31 años. Esto pasaba hace 6 meses. Después, este joven español pues ha tenido que parar, como hemos tenido que parar todos. Mientras tanto, la verdad es que ha hecho cosas importantes en su vida, todo hay que decirlo, mientras no ha viajado y mientras ha estado confinado. Entre otras cosas, también ha cumplido años, ahora tiene 32. Y fíjate, después de todo este tiempo del confinamiento, del cierre de fronteras, ha vuelto a coger un avión por primera vez el pasado 10 de julio. ¿Qué sensación habrá tenido? Se llama Álvaro Rojas Encinar, es One the Reds en Instagram, en las redes sociales. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Pilar? Gracias por tenerme.
Oye, lo primero, a ver, porque lo que nos asombra es tu capacidad viajera, que con solo 31 años hayas batido ese récord, por decirlo así, te convertiste, esto fue en diciembre del año pasado, de 2019, en el español más joven, el haber pisado todos y cada uno de los países del mundo. ¿Esto qué pasa? ¿Que te lo pusiste como un reto personal o qué?
Sí, llegó un momento, bueno, yo tengo una cuenta de Instagram, como bien has dicho, y ahí compartía un poco mis viajes. Y de alguna manera, a la hora de crearlo, me quise poner un reto inspiracional para mí mismo, ¿no? Así, a grande, muy, muy grande, por así decirlo, que fuera complicado de realizar. Y yo, evidentemente, como bien has dicho antes, estaba dentro de ese 97% de gente que le encanta viajar, pero yo había visitado tan solo unos 40, unos 50 países.
No.
Y sí, tenía... No, bueno, solo... Claro, perdón la arrogancia, pero es que ya cuando ya has visitado todos, pues
no, claro,
son
claro.
Pocos. Pero ciertamente son muchísimos, 40, 50. Y yo estaba entre esa gente que era su afición, su pasión, que cogía todos los días de vacaciones con mi ahorros que tenía de mi trabajo para poder viajar, y me puse este objetivo de, bueno, ¿por qué no visitar todos los países? Pero era un poco, ya te digo, aspiracional, de ninguna manera algo alcanzable en el momento que lo hice.
Oye, ¿cuántos países tenemos que visitar para ver todos los que hay en el mundo? Porque yo no conozco...
¿Cuántos son, no?
Claro.
Es una pregunta genial porque no hay ninguna respuesta acertada. Yo creo que todo el mundo podríamos estar de acuerdo en que hay 193 que son los que están en la ONU. Uh-huh. Pero luego hay dos miembros observadores que, por ejemplo, el Vaticano y Palestina, que tienen un cierto reconocimiento internacional también. Hay ciertos conflictos en torno a Palestina, todos los conocemos. Y por ello no se consideran como miembros de pleno derecho dentro de la ONU, son observadores. Uh-huh. Y además hay dos países que también sufren ciertos conflictos, como Taiwán y Kosovo, con Serbia y China, que les están intentando vetar, ¿no?, el reconocimiento internacional del resto de potencias, pero que guardan con... En el caso de Kosovo, tiene más de 100 países que lo reconocen, y en el caso de Taiwán, pues todo el mundo comercia o tiene relaciones comerciales con Taiwán. O sea, de facto, todo el mundo reconoce su existencia. Yo, para no liarme, siempre digo 197 y así nadie se ofende.
Pues bueno, tú has estado en todos, en cualquier caso, ¿no? Incluso en estos que no se sabe muy bien.
Sí, para claro. Que haya dudas.
En los dudosos, por decirlo así.
Por si acaso, anda, que si alguien te dice no, porque supongo que las repúblicas bálticas también te habrán complicado la vida, ¿no? Porque tú dices, bueno, veo Rusia o veo la URSS y ya está, pero luego te lo empiezan a trocear.
Claro, yo afortunadamente, pues cuando me he puesto a viajar ya estaba...
A ver, Juan, es que tiene 31 años, ya claro, no existía la URSS. Claro, bueno, ya, sí.
estaba todo muy balcanizado. Todo ya, sí, claro. Que si lo hubiera hecho en los 90, pues tendría que hacer un montón de nuevas. Pues ya
es verdad,
la URSS,
todo
se disolvió.
Oye, claro, ¿cuál fue, Álvaro, cuál fue el primero, que no sé si sería un viaje con tus padres, como es lo normal, y cuál ha sido el último, el de diciembre?
Pues mira, el primero fue Andorra, con 4 añitos justo después de los Juegos Olímpicos. Ese fue el primer viaje. Y el último fue Cabo Verde. Y anda, me dejé Cabo Verde porque estaba cerca de España, me quería que fuera en el puente de diciembre para que me pudieran acompañar algunos amigos, y quería también un país un poco más relajado ya de... Un poco de... Para que fuera una fiesta, para que fuera una celebración y no tanto... pues con una obligación necesaria de tengo que ir a ver esto, tengo que ir a ver tal cosa, o que fuera un problema a nivel de visados, porque los últimos 20 y pico fueron bastante estresantes a nivel de conseguir el visado, o eran zonas en guerra. O sea, quería un sitio pues que se prestase para una celebración.
Álvaro, ¿no serás de las personas que se lleva un recuerdo de cada país que visita? Un imán, porque no tienes nevera para eso.
¿Te imaginas? Pues mira, muchas veces no lo hago, pero me arrepiento, porque ahora sí que me gustaría tener algo de cada uno de ellos. Al final me llevo fotos y me llevo esos recuerdos y las historias, que es al final con lo que he construido el libro, con lo que acabo escribiendo, son una historia de cada uno de los países con fotos de cada uno de ellos. Y ese es mi mejor recuerdo, y por eso quería acabar el libro y que quedara todo en un lugar. Porque al final lo que dices tú, que las cosas materiales me ocupan sitio en la mochila y al final te pesa mucho y también cuesta mucho dinero, porque aunque te vayas quedando con billetes, imagínate, 5 euros de cada país, pues al final son muchos euros para seguir viajando.
Oye, efectivamente has escrito un libro, es una de las cosas que has hecho en este confinamiento, pero lo más importante es que has sido padre, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, el orden, o sea, me pasaba mucho cuando saqué el libro y mi hija nació 3 semanas antes, entonces se mezclaban mucho las dos fechas y la gente me daba la enhorabuena y yo no sabía si me lo daban por el bebé o por el libro. Pero sí, efectivamente, mi hija nació el 31 de mayo, en pleno confinamiento, y el libro pues lo escribí durante el confinamiento, lo acabé de escribir en el confinamiento y salió en junio, sí.
Bueno, o sea, que tú eres de los que ha tenido una hija, ha escrito un libro, entiendo que viajando por todo el mundo en algún momento habrás plantado un árbol.
Pues no.
¡Vaya!
No, pero lo planté este verano, para fuera todo en el mismo mes. Es que soy muy romántico para esas cosas, soy muy poético, entonces dije, hay que plantar algo. Y fuimos a buscar un árbol en la finca de mi familia política, en La Rioja, que allí crecen fenomenal las cosas. Pero solamente había un limonero, no tenían ningún árbol más de la época del año que era, y al final plantamos un limonero y espero que siga ahí.
Bueno, pero el limonero está perfecto.
Fantástico, antes me encantan los limoneros.
Hablar de la gente, de cuando viajamos, de que ocupan el equipaje. Vale, ¿cuál es tu consejo para viajar? Porque cuando veo ciertos equipajes me echo a temblar. Sí, personas que empiezan con, por si acaso, me llevo esto, pero por si acaso, así mal, ¿no?
Eso. Pues ya tú mismo has dado el consejo. Yo creo que cualquier cosa que por si acaso, yo no la llevaba. Si es por si acaso, pues no la lleves. Yo llevo siempre cosas que puedo usar para varios usos. O sea, pues a lo mejor una mantita que me puede servir de toalla, o un jersey fino que me puede servir de bolsa. No sé, cosas así, ¿no? De que ciertos usos que le puedas dar a una misma cosa. Y luego cosas que te pongas todos los días. Y en tema de ropa, que es al final lo que te acaba, pues un calzado, un único calzado que sea multifuncional para donde el viaje que vas a hacer. Y luego ropa para 5 o 6 días y luego ir lavando. Porque al final hay lavadoras en el mundo. Y se puede hacer la colada, ¿sabes? No se va a romper este mito de que si la ropa se rompe. Y si se rompe no pasa nada, que está para que se rompe.
Oye, Álvaro, tú entonces... Te conviertes en el español más joven a haber pisado todos los países del mundo. Esto pasa en diciembre de 2019. ¿Quién iba a pensar ni tú tampoco, lo que hemos tenido que vivir después, y de repente paras en seco, que me imagino que es la primera vez que paras en seco durante tanto tiempo, y vuelves a coger un avión el pasado 10 de julio. ¿Cómo es viajar ahora, tras el coronavirus? Bueno, en pleno coronavirus, porque en esto seguimos. ¿Qué sensaciones has tenido, Álvaro? ¿A dónde has ido, por cierto?
Mira, yo he estado, me ha cundido bastante desde el 10 de junio, desde julio, perdón, he estado en seis países en el este de Europa, bueno, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Serbia, porque eran los únicos que empezaron a abrirse un poquito antes, pero es cierto que también empezaban los rebrotes allí, ya en el propio viaje cogimos un coche para intentar evitar transportes públicos, aeropuertos y todo esto. Yo recomiendo a la gente que durante la época que dure el COVID intente viajar por carretera, que tenga su propio coche de alquiler y que mantenga todas las medidas de higiene necesarias. Más allá de que sean necesarias en el país donde estoy visitando, pues mantener la mascarilla, pues lo que recomiendan los expertos. Lo hemos intentado seguir al pie de la letra e intentar adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Y en estos países la verdad que sí, que es que las restricciones van cambiando, y cruzar fronteras la verdad que no ha sido la mejor decisión, porque a veces nos veíamos que nos iban a dejar, si pasábamos por Serbia nos podían cerrar la frontera con Hungría, los casos aumentan cada semana, ¿no? Y las restricciones pueden ir cambiando cada semana, con lo cual es un poco estresante. Yo casi recomiendo ir a un único destino con un coche por carretera, y bueno, es que el impacto se ve en todos, hay muchísimo menos turistas. Hemos ido a zonas poco turísticas, pero las que eran más frecuentadas por los turistas estaban muy, muy vacías. Restaurantes vacíos, y a pesar de tener todas las medidas de seguridad, tú llevas a un hotel y te toman la temperatura, te dan tu mascarilla y tu gel en la habitación. O sea, ha habido muchos cambios, los hoteles han adaptado muy rápido, a mí me ha sorprendido muchísimo, pero es cierto que aún así, la verdad que queda un poco de pena ver cómo está todo el sector.
Lo entiendo. Bueno, pues tendremos que adaptarnos a ver cómo vamos superando esto poco a poco. Me parece, de todas maneras, que el hecho de que tú hayas vuelto a viajar, ¿no? Bueno, pues supone intentar, ¿verdad?, volver con lo que tú hacías toda la vida, lo que has hecho durante tantos años, a pesar de ser tan joven.
Es lo que he dicho en mis redes sociales, es que yo soy feliz de esa manera. Entonces, mucha gente me decía, pero hay un riesgo, ya, pero es que para mí el riesgo es quedarme en casa. Yo estoy encerrado en casa y lo he estado durante 4 meses en el confinamiento. Pero también creo que tiene efectos negativos también estar encerrado en casa, para ciertas personas que a lo mejor necesitan un poquito de movimiento, de seguir con su vida. Creo que hay que aprender a vivir con el virus hasta que llegue una vacuna, y tenemos que adaptarnos todos a la nueva situación.
Con mucha precaución, pero adaptarnos. Bueno, Álvaro Rojas Encinar, te seguiremos en Wanderreds, por supuesto, en tu web, leyendo tu libro. ¿Cómo se titula, por cierto, el libro?
Se titula Historias de mis viajes a todos los países.
Así mira, perfecto. Así el concepto está clarísimo. Sí, sí.
Está clarísimo lo que van a encontrar.
Acabo de empezar a seguirte en Instagram y estoy babeando de envidia con las fotos. Es una cosa tremenda.
Muchísimas gracias. Mándame un mensaje y ya te tengo, sé quién eres y estamos en contacto.
Okay.
Álvaro, muchas gracias. Buenas tardes. Que vaya bien. Gracias. Adiós. Juan, gracias.
Luego, adiós.
Adiós, adiós. Chao. Pues mira, lo acaba de decir Álvaro, él ha viajado toda la vida, tiene ese récord, ¿verdad?, haber sido el español más joven en pisar todos los países del mundo con 31 años y ahora, en cuanto ha podido, pues ha vuelto a viajar, pero claro, con las medidas de seguridad adecuadas, ¿no?, para la época que vivimos ahora con el coronavirus. Y una de las medidas más extendidas, afortunadamente ya para todos, es el uso de la mascarilla. Pero la mascarilla nos sigue planteando algunos problemas. A ver, me refiero no tanto ya que si respiro o no respiro, que si con el calor, que si me suda la cara y tal, que bueno, no cabe duda que, por ejemplo, para los que trabajan puede ser un problema, sino cómo nos colocamos la mascarilla, cómo nos la quitamos. Y otra cosa más importante, no sé si te ha pasado, seguro que sí, vale. Vas con la mascarilla y en un momento determinado te la tienes que quitar por algo y luego te la tendrías que volver a poner, ¿no? A lo mejor te la quitas pues porque necesito distancia social suficiente, o estás totalmente al aire libre, ya estás en tu trocito de playa y ahí te la puedes quitar. Vale, ¿dónde la guardo? ¿Cómo la guardo? ¿Cómo después me la vuelvo a poner? Porque si la manipulamos mal, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es contaminando la mascarilla y contaminándonos a nosotros. María Enríquez es enfermera del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay muchas cosas que hacemos mal con la mascarilla todavía, después de tanto tiempo y tantos meses, y cosas que todavía no acabamos de aprender, ¿verdad?
Pues sí, pues que al final adaptarnos al uso de la mascarilla de una manera global es difícil porque lo dices tú, ¿no? A veces sales a comer, a tomar algo con tus amigos, a alguna reunión familiar, ¿y dónde las dejas durante los periodos que no las llevas puesta?
¿Y dónde las dejamos? Esa es la cuestión, María, porque yo tengo muchas dudas. Y aún así hay veces que dices, ya la he liado, la doblo, ya la estoy tocando por fuera, por dentro. María, bueno, primero, ¿dónde la guardamos?
Mira, pues donde tenemos que guardarla, si podemos, es una bolsa individual, preferiblemente que no sea de plástico, para que permita la transpirabilidad. ¿Por qué? Uh-huh. Que si lo guardamos en una bolsa de plástico, que mucha gente la guarda en bolsas de plástico herméticas, lo que provocamos es que se genere una humedad dentro y eso puede conllevar a que proliferen más a ciertos microorganismos que luego pueden contaminar la propia mascarilla. Como preferible, pues una bolsa, por ejemplo, de papel, como las típicas que nos dan en los aviones, que solemos decir, ¿no? Que
sí.
Son muy cómodas, pues esas porque se pueden doblar, se pueden guardar de una manera fácil, por ejemplo, en el bolso o en cualquier, en un pantalón o en un bolsillo. O los sobres de típicos que puedes encontrar en cualquier tipo de estanco, en cualquier papelería, también puede ser una opción útil. O incluso ahora hay unas fundas de telas específicas para guardar las mascarillas que se pueden lavar a diario y eso teniendo dos o tres al uso, pues las vas utilizando una cada día y puede ser una herramienta muy útil para guardar este tipo de mascarillas y que no estén en contacto con el resto de objetos que podemos tener en una mesa o en el bolso o en el propio bolsillo.
Es que estamos viendo de todo, desde gente que deja la mascarilla encima de la mesa, ¿verdad? Y luego se la vuelve a poner. Lo de dejarla en el bolso tal cual, ahí, sin protección ninguna y luego volver a ponértela. Todo esto está mal hecho. O sea, hay que guardarla en un sitio adecuado para ello, que preferiblemente, como tú dices, no sea una bolsa de plástico o un sobre de papel.
Sí, que sea transpirable,
perfecto. Has dicho una cosa muy interesante, María, que hay unas fundas ahora, es verdad, especiales para mascarillas, y dices, hay que lavarlas, claro, la funda también hay que lavarla.
Claro, por supuesto. De hecho, yo lo que recomiendo siempre es pues tener dos o tres fundas y entonces para que tengas recambio, ¿no? Utilizas una un día, cuando llegas a tu casa la lavas, esa al día siguiente se está secando y estás utilizando otra. Cuando al día siguiente llegas del uso de esa mascarilla, lavas la siguiente y ya puedes utilizar quizás la primera si ya está seca, ¿no? Pero lo que hay que interiorizar es que la funda no es una funda única durante todo un mes, no. La funda hay que lavarla para asegurarnos que cuando vamos a utilizarla la siguiente vez esté limpia y no tenga ningún tipo de microorganismo. Precisamente es lo que nos va a proteger y lo que va a proteger esa mascarilla que vamos a guardar ahí.
Por cierto, las mascarillas de tela, que ahora, bueno, además las hay de muchos colores, mucha gente las lleva y tal, hay gente que no las lava en cuanto llega a casa, sino que, por ejemplo, les pulverizan alcohol para desinfectarlas. ¿Esto está bien hecho?
No. De hecho, lo que se cada fabricante... las mascarillas que digamos higiénicas, que están hechas de muchas de ellas de tela, cada fabricante las fabrica de una manera diferente. Y entonces, cada manera de fabricarla requiere un tipo de higiene diferente. Entonces, siempre que las compremos debemos de fijarnos en la ficha técnica y seguir las indicaciones que nos den para su propia higiene. Hay veces que nos dicen que tenemos que hacer un ciclo de lavado entre 70 o 90 grados. Otras veces nos dicen que hay que sumergirlas en agua y jabón y posteriormente en una dilución de lejía. Dependiendo del material con que estén fabricadas, hay que lavarlas de una manera o de otra. Por eso siempre es importante saber dónde las compramos y que venga la ficha técnica de cómo hacer la higiene posterior de esas mascarillas.
Vale, María, ¿cómo nos las ponemos si las quitamos correctamente y las guardamos correctamente, no sé si en esa funda, en ese sobre? Porque a veces toqueteamos demasiado la mascarilla, la doblamos y hacemos unas cosas muy raras.
Sí, tendríamos que intentar tocar sobre todo la parte de las cintas o de las gomas, intentando tocar la mínima superficie posible de la parte exterior e interna de la propia mascarilla. ¿Por qué? Porque la parte interna es la que va a estar en contacto con nuestra cara, con nuestras mucosas, y por lo tanto es la que tiene más riesgo luego de contagiarnos, de tal manera que es la que vamos a intentar proteger siempre, tocándola lo mínimo posible. Y por otro lado, vamos a intentar también tocar lo mínimo posible la parte exterior, porque es la que está en contacto con el aire ambiente y por lo tanto la que tiene más riesgo de estar contaminada, de tal manera que si yo la toco con mis manos y luego, por ejemplo, me froto los ojos, si esa parte externa hubiera estado contaminada, yo me he llevado ese microorganismo luego a las mucosas del ojo. Claro. Y por lo tanto puede haber provocado un contagio. De tal manera que lo más imprescindible es saber que tenemos que tocar la mascarilla lo mínimo posible y si tenemos que hacerlo siempre, por las gomas o por las cintas, tocando la menor superficie posible de la propia mascarilla.
Con lo cual, ante la duda, lo importante, me imagino, será también lavarnos las manos antes de ponernos la mascarilla y después, o cuando te des cuenta, porque a veces es que es inconsciente, te tocas la mascarilla porque se te ha descolocado, porque de repente se te ha subido demasiado y se te ha metido un poco en los ojos, porque, yo qué sé, es casi de una manera inconsciente que cuando te quieres dar cuenta tienes la mano ya en la mascarilla. Bueno, si notamos que lo hemos hecho, inmediatamente tendremos que lavarnos las manos, ¿no?
Eso, utilizar la solución hidroalcohólica, porque en muchas situaciones no vas a disponer de ese agua y jabón, y es verdad que te las tocas porque es un acto reflejo, te ha picado un poquito en la nariz y sin querer te has ido a rascarte, tenías la mascarilla, has tocado la parte externa de la mascarilla. Como hemos comentado, puede estar contaminada, ¿no? Se está protegiendo. Entonces, pues nada, una vez que nos la hemos colocado, nos hemos rascado o la hemos ajustado mejor, nos limpiaríamos con el hidrogel, esperaríamos a que se secara, de tal manera que ya estaríamos más protegidos y si hubiera cualquier tipo de microorganismos, nos hubiéramos prevenido de un posible contagio.
Bueno, y ya luego está el tema de la gente que vemos todavía que la mascarilla la lleva por debajo de la nariz. Bueno, eso es obvio. Yo creo que a veces, no sé si es que no se dan cuenta, se le va cayendo, en un momento determinado ya se pone en esa zona y claro, allí sí que es inevitable además subírtela. En fin, bueno, estas cosas que nos pasan y que poco a poco iremos aprendiendo. No sé, quizá no llevamos el tiempo suficiente con la mascarilla, ha sido todo muy, muy de golpe y encima nos ha tocado el verano, que en España pues no cabe duda que es complicado con estas temperaturas. Pero que no queda otra, ¿verdad, María?
Sí, por supuesto. O sea, tenemos que interiorizar este tipo de prácticas habituales que ya van a convivir con nosotros durante bastante tiempo y que tenemos que hacer que sean llevaderas, pero haciéndolas con un uso adecuado. Porque si no hacemos un uso adecuado, la mascarilla está contaminada, no la lavamos lo adecuado, la utilizamos más de las horas que es recomendado, al final nos puede dar una falsa sensación de seguridad, incluso puede ser como un vehículo transmisor del propio microorganismo, porque si la estamos utilizando muchas horas, realmente la mascarilla puede estar contaminada y al final, en vez de protegernos, nos está sirviendo como vehículo transmisor del propio virus.
Pues mascarilla siempre, pero hay que saber utilizarla bien. Esto también es importante. María Enríquez, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella, allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.